Buenas noches, pueblo de María. Estamos acá otra vez en el programa, como todos los domingos, de 20 a 21 horas. Queridos oyentes, ustedes ya saben que pueden escuchar todos los programas anteriores, incluso este mismo programa, de acá una o dos horas que ya lo vamos a subir, a la biblioteca virtual de los programas anteriores de la página web www.pueblodemaria.com. Ahí acceden al link de la biblioteca virtual de los programas anteriores y tienen todos los programas, o casi todos, los que hemos tenido desde hace más de dos años cuando empezó este Pueblo de María. Queridos oyentes, hemos tenido realmente un testimonio muy maravilloso la semana pasada, que es el testimonio de una testigo ocular de las apariciones de Garabandal, la señora Aurora Martínez del Cerro, con quien estuvimos hablando directo desde Cádiz, España. Este fue un testimonio inédito. Ella prácticamente nunca había contado así públicamente todo lo que ella vivió por las veces que fue al pueblo en épocas de las apariciones, y especialmente porque estuvo más de mes y medio viviendo allí, donde se relacionó con tanta gente, con las propias videntes, ha vivido en la casa de Conchita y nos ha dicho cosas muy maravillosas. Pues hoy lo que tenemos es la segunda parte de esta entrevista a la señora Aurora Martínez del Cerro. Ella subió al pueblo con su familia, con su padre, su madre y su hermano. También vamos a tener hoy un testimonio, otro testimonio inédito, de la señora Esther González Cuenca, desde Cádiz también. Ella tiene 94 años, dice no recordar mucho, pero lo poquito que nos dice es de una riqueza testimonial realmente maravillosa. Así que hoy vamos a tener este segundo testimonio de Aurora Martínez del Cerro y luego el testimonio de Esther González Cuenca, de 94 años, contando la maravilla de lo que vivió. Queridos oyentes, hoy es un día muy especial. Ustedes ya saben, hoy es el Día de la Madre. Así que este primer homenaje de este programa va a ser dedicado a nuestra madre modelo, a aquella llena de gracia que nos está siempre esperando para interceder ante nuestro Señor Jesucristo. Ella, la llena de gracias, la Santísima Virgen María, modelo de todas las madres, pues a ella dedicamos este programa y a todas las madres, sobre todo aquellas madres que están sufriendo algún sufrimiento, alguna dificultad, para ellas, para las futuras madres, para todos ellos, vaya este programa especialmente en el día de hoy. Queridos oyentes, este primer testimonio de Aurora, donde nos ha dicho cosas como, por ejemplo, que la Virgen se apareció con el niño y las niñas se lo pasaban unas a otras. También dijo que allí estuvimos en la antesala del cielo. Cuando uno iba al pueblo, ya no se quería volver. El ángel no daba la comunión mientras había un sacerdote en el pueblo. Esto es muy importante también porque habla de lo que significó esta venida de la Santísima Virgen María a Garabandal. La importancia eucarística, cómo les enseñaba a tomar la comunión de rodillas y venía siempre el ángel a dárselas cuando ellas, cuando no había sacerdote en el pueblo. Después también decía Aurora, estábamos todos como en otro mundo, como en la gloria, igual. Allá no necesitábamos cosas, allí lo teníamos todo, no como acá. Espero que así sea el cielo. Mi padre fue un montón de veces y se hubiese quedado a vivir allí para siempre. Estaba uno tan cerca de la Virgen, la notábamos cuando llegaba por una brisa. Rezábamos el rosario con la Virgen y a veces en distinto idioma. No íbamos a buscar cosas raras, íbamos porque la Virgen estaba allí. Por la mirada de las niñas en los éxtasis, sabíamos la distancia en que estaba la Virgen de ellas. Bueno, algunas de estas frases las ha dicho Aurora en el programa anterior y ahora lo va a decir en esta segunda parte de su importantísimo testimonio y luego, como les decía, el testimonio de Esther González Cuenca, de 94 años, un reciente testimonio grabado en directo desde Cádiz, España.
Sí, que había un señor que estaba, Mariloli, estaba en éxtasis, y entonces le había dado, la mujer de ese señor, le había dado los anillos de casado, porque está bendecido, se los dio para que lo besara la Virgen. Y cuando empezó ella a devolverlo a cada uno, en éxtasis, iba sin mirar al que sea ni nada, sino llegaba a cada uno, se quitaban los anillos de los dedos porque le daban mucho, y se iba sacando el que era de cada uno. Y cuando fue a este señor le dio muchísimo miedo, se horrorizó, los hombres le daban más miedo que las mujeres. Y entonces se metió, era en el bar que tenía el padre de Mariloli, y se metió debajo de las mesas, se escondió por debajo de la mesa. Entonces Mariloli, en éxtasis, sin mirar ni nada, se metió debajo de la mesa y fue detrás de él hasta que le cogió la mano y le puso el anillo en la mano. El señor estaba llorando, porque había pasado muchísimo miedo, o sea, le daba mucho. Y también otro fue lo del reloj, eso tampoco se lo conté, ¿no? Pues este llegó al pueblo y ese día, y no llevaba, o sea, no tenía ninguna cadena ni ningún rosario que darle para besar, ella vio que todo el mundo ponía en un canastito, ponía las cosas para que después la cogieran ellas. Entonces dice que ella lo que tenía era un reloj, y el reloj tenía una cadenita con una medallita de San Antonio. Entonces, pues dijo, bueno, pues como tiene la medallita, lo pongo el reloj. Entonces dice que estando en éxtasis, de pronto coge el reloj y dice, ¿y esto qué es? ¿Esto quién lo ha puesto aquí? Porque ella no, los relojes no lo daban a besar a la Virgen, ¿no? Sino siempre a medallas o cosas que estuviesen bendecidas, ¿no? Y entonces que de pronto se queda escuchando y que ve que la Virgen le contesta lo que era. Y entonces dice, ¡ajá! Y entonces se lo da y le dice, esta es la cadenita con la medalla. Entonces, lo que se pareciera que la Virgen le había dicho que es que tenía una cadenita con una medalla. Entonces ya lo besó la Virgen. Y entonces le preguntó, ¿y de quién es esto? Porque eso le llamó ya la atención. Y entonces le diría, ¿de quién? El caso fue que se vuelve, va derecha a derecha a este y le pone el reloj con la medallita. Que no la que eso fue una cosa que a ella le llamó la atención, de pronto ese reloj. Y la Virgen le dijo de quién era y, vámonos, se lo puso inmediatamente a ella y lo besó. Esa fue otra. Después, otra cosa, por ejemplo, que cuando la de las comuniones, que daba, o sea, que el ángel le daba la comunión siempre que no hubiese sacerdote en el pueblo. Si había sacerdote, siempre decía que tenía que ser el sacerdote el que daba la comunión. Entonces, un día estábamos en los pinos arriba, estábamos y no llegaba, era, ya había tenido dos avisos y no venía, estaba esperando la comunión del ángel, era Conchita, y no venía el ángel. Y de pronto se le apareció la Virgen, no el ángel, y le dijo que es que había un sacerdote que venía subiendo de Cocío para arriba, y que como iba a llegar a tiempo, que entonces el sacerdote diría misa y que entonces la comunión la daría el sacerdote, pero que no se la daba el ángel por eso, y por eso tardó tanto tiempo. Ese estaba yo allí también delante. La otra cosa también, que también lo vi yo allí, que, por ejemplo, ella estaba en esta, ¿sí, no? Entonces, comprendíamos que la Virgen le decía, si había sacerdote, quién eran, porque iban vestidos de seglar, porque en aquella época el obispo no daba permiso para ellos. O sea, no es que no daba permiso, que no quería que fuese el sacerdote hasta no hasta que yo aprobado, hasta que no se supiese bien. El caso es que los que iban de vestido normal, no se le notaba. Y entonces ella en éxtasis se acercaba al donde si había un sacerdote y le decía que era sacerdote. Y se iba al sitio y nosotros sabíamos cuando había, porque ella en éxtasis iba ahí y lo decía también. Después, otra vez, otra cosa también que vi allí también, que yo creo que el otro día no lo dije, que había algunas veces rezaban el rosario con la Virgen, o sea, la Virgen rezaba los misterios y ellos contestaban. Y había veces que lo decían en distintos idiomas, y ella no sabía ningún idioma. Pues de pronto salían rezando en otro idioma, el rosario. Y no, una vez pasó en la iglesia. Dentro, porque ya últimamente lo rezaban siempre por fuera, pero al principio lo rezaban en la iglesia, y de pronto el sacerdote estaba allí, de pronto ella rezando en no sé qué, ¿sabes? No sabía en qué idioma era, porque no, vamos, que no era inglés o francés o lo que se conocían, ¿no? Era un idioma raro, y estaban rezando con la Virgen ese idioma, el rosario. Por ejemplo, lo de santiguarse, si uno no se santiguaba ese día, ella llegaba con el crucifijo y le santiguaba a la persona que fuese. O sea, le hacía la señal de la cruz. Y si se había santiguado, solo le daba besar el crucifijo. Yo eso hice la prueba. O sea, yo ya digo, bueno, ya sé. O sea, aunque yo siempre creí, nunca se me ocurrió dudarlo. O sea, nunca lo dudé. Lo que pasa es que siempre hacíamos lo que el obispo decía, pues ahora no conviene que habléis de esto, pues no hablábamos. Hasta que la iglesia lo estudiase, ¿no? Pero siempre creerlo, siempre lo creíamos, siempre. No dudábamos, nunca. Otra cosa también, yo no sé si el otro día lo conté, que fue cuando un día que estaba en éxtasis, estaban las cuatro, y de pronto les apareció la Virgen. Una vez iba con el niño Jesús, otra vez iba sola, y se apareció con el niño. Entonces todas quisieron cogerlo. Y entonces le decían, dámelo, que tengo las manos limpias, déjamelo un poquito, que están las manos limpias. Y se veía cómo lo cogían el niño y cómo se lo pasaron de unas a otras. O sea, no se veía el niño, pero se veía la hechura con las manos, la hechura de tener un niño en brazos. Y ya cuando lo tuvieron las cuatro, se lo devolvieron a la Virgen. Y eso también estaba yo allí ese día. Después, lo del pie del padre Ramón Andreu, sí se lo dije, ¿no? El día que llegábamos nosotros y nos dijeron que el padre Andreu, el padre Ramón, que se había roto un pie subiendo para el monte, que se había roto el pie. Y que como ya era tarde, que no lo podían bajar abajo, porque en aquella época todavía no había camino, o sea, había que bajarlo en burro, en mulo o en algo. Entonces estaba él donde él dormía, estaba allí dentro, y de pronto nosotros llegamos y no lo vemos por allí en medio corriendo. Y dijimos, hay que ver las cosas que dice la gente, dice que se ha roto y no se ha roto. Y entonces él nos contó él mismo que estaba con el pie fatal, dice que hinchado, con unos escalofríos, que tenía color, se le había puesto color como grisáceo, que estaba roto el pie. Y entonces lo tenía que esperar al día siguiente para bajar, y este Mariloli le vino el éxtasis y fue a donde estaba él, y entonces le dijo a la Virgen, cura, lo que está muy malito. Y él notó como un escalofrío por dentro, dice que notó como un calor por el pie y un escalofrío, y que dijo, bueno, me sugestiona, no cabe duda que me sugestiona, y se te quedó quieto. Entonces ya ella fue, le dio besar el crucifijo todo y se fue. Y cuando salió, él empezó a poner el pie en el suelo y veía que no le dolía. Y lo puso mal, salió corriendo y se fue a la calle detrás de ella y se había puesto bueno, se había curado completamente, que fue cuando nosotros no lo encontramos. Que nos encontramos por la calle corriendo. Decíamos, ¿cómo puede ser si estaba con el pie roto? Eso está. Después, otra vez, una amiga nuestra tenía que vino allí, yo ya fui al que ya llevaban varios años, porque fue cuando ya de cada día empezaron mi gente. Entonces, que esta era una chica que tenía unos problemas y quería saber si lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal o lo que era. Entonces, le preguntó a la Virgen que si era lo que ella pensaba, que le diese besar el crucifijo. Y las niñas estaban ya cerca del cementerio, estaban muy lejos, y ya estaba en el pueblo, o sea, estaba allí, estaba muy lejos de ella. Y entonces en ese momento las niñas se paran en seco, dan media vuelta y cogen de pronto para atrás, rápido, porque cuando corrían a mi vez, corrían un montón, muchísimo. Fueron rápido, la gente quería besar al crucifijo, ya no dejó que nadie lo besara. Llegó hasta donde estaba esta amiga nuestra, que estaba conmigo al lado. Llegó le dio a besar al crucifijo, igual dio otra vuelta, dio otra carrera y se volvía a ir al cementerio rápido, rápido. Pero después pasó otra cosa, que esta amiga mía no hizo lo que pensó que la vieja le había dicho, hizo lo contrario. Y le fue fatal, 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 fatal después. Vamos, le pasó de todo. Ya le pasó, no, vamos, no digo quién es porque como ella no, vamos, le pregunté a ella si quería que dijese lo que era y por qué era, pero vamos, pasó eso. Después ya le ha ido fatal todo porque, vamos, sería por lo que sea, pero pasó aquello. Y ya, no sé, ya, si usted me quiere preguntar más cosas, sí. Se
No.
nosotros, esta, o sea, allí nosotros no íbamos a ver, no, o sea, no íbamos buscando ver cosas raras. Lo que íbamos era porque la Virgen estaba allí. Entonces lo que nosotros queríamos era estar donde estaba la Virgen, porque además estaba uno como, yo qué sé, la antesala del cielo, vamos a ver aquello. Estaba uno también, 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 que lo que queríamos era estar allí. Por eso, de camino, pues mira, si pasaban cosas la veíamos, ¿no? El día de la comunión de Conchita estábamos delante, lo vi. Y vimos cómo se puso la sagrada forma en la lengua y cómo se puso, o sea, por la parte del centro se fue deshaciendo y se puso más gordita, con la se puso un poquito más gordita. Y además le sacamos foto y salió la foto. Ese día también lo vimos allí. Yo qué sé, hemos visto tantas, tantas cosas, pero que lo que allí gustaba más no era ya ver cosas. Porque el día que dijo que iba a haber, o sea, ella dijo que iba a un mensaje, el día 18 de octubre, dijo que iba a haber un mensaje. Entonces toda la gente se creyeron que iba a haber un milagro. Ellas nunca dijeron que iba a haber ningún milagro. Y la gente ese día estaban como diciendo, oh, pues vaya por Dios, aquí no ha pasado nada, aquí no sé qué, pero ellas nunca lo dijeron que iba a haber un milagro, dijo que la Virgen daba un mensaje. Y efectivamente dio el mensaje. O sea, todas las noches pasaba algo, todas las noches era impresionante ver cómo repartían, por ejemplo, con eso de la medalla y todo eso. Iba a cada uno expresamente, sin verlo, sin mirarlo y sin conocerlo de nada. Y a lo mejor llevaba 40 cadenas con medalla puesta. Ella se las colgaba todas aquí delante y a cada uno le daba la suya y nunca se equivocaba. O sea, que pasaban más que las cosas que pasaban, eran ella, Tesla, cómo cambiaban, por ejemplo, a Mariloli se le notaba, o sea, Mariloli cuando entraba en éxtasis era otra persona, Conchita también, Jacinta y Maricruz también, pero no tanto, pero a Mariloli era otra, o sea, era completamente distinta, o sea, era otra cara distinta, otra, toda, y después siempre cuando volvían, sí, estaban, aunque hubiesen llorado, porque algunas veces lloraban mucho. Lloraban, lloraban en el éxtasis, lloraban, le pasaba de todo, ¿no? Pero después cuando se acababan siempre estaban contentas. O sea, llegaban muy sonrientes y se veía.
Dígame, Aurora, y ese milagro de la Sagrada Comunión cuando se le apareció a Conchita, cuéntenos, a ver, había mucha gente, tuvo que esperar mucho hasta que...
Ese día estaba lleno, lleno, lleno aquello. Ese milagro lo anunció ella. Y entonces fue muchísima gente. Estaba todo el pueblo lleno, lleno. Y ella le tuvo la tercera llamada en su casa. Y salió ya en éxtasis de su casa. Y ya por una calle por detrás, o sea, un poquito más, o sea, salió de su casa y ya después en una, es que yo no sé los nombres de las calles, pues yo creo que no tenía nombre, no lo sé, en una de las calles de pronto fue cuando se vio, yo estaba allí al lado, y porque todo el mundo pensaba que iba a ser Los Pinos, y en Los Pinos estaba lleno de gente por todos lados, pero fue en una calle allí detrás, cerca de su casa, y entonces de pronto se vio, abrió la boca, sacó la lengua, eso lo habíamos visto muchas veces en Los Pinos, cuando le daba la comunión al ángel, lo que pasa es que no veíamos la sagrada forma, pero lo mismo lo veíamos como abría, y después veíamos como por la garganta se le notaba tragarlo. O sea, uno veía que abría la boca, veía que sacaba un poquito así la lengua, y entonces al poquito cerraba la boca y se le veía tragar por la garganta. Eso cada vez que tenía la comunión del ángel, ¿no? Pero aquel día lo que se vio fue de pronto se vio la sagrada forma en la boca. Y entonces se vio perfectamente, clarísimo, vamos, blanca, bien, bien. Y entonces se vio cómo se ponía un poquitito más gorda, o sea, se empapó un poquito, pero un poquito, ¿no? Chiquitito. Y por en medio se fue como derritiendo, por la parte de en medio. Y ya después, ya la tuvo así un poquito y ya después cerró la boca y se la tragó. Y mientras tanto se sacaron muchas fotos, la gente, todo el mundo sacaba fotos y salió en la foto perfectamente. Esa fue, y ya después siguió en éxtasis más tiempo, o sea, ya después se fue ya en éxtasis por muchos lados. Perdí un montón de esa gente. Esos días estaba lleno, lleno, lleno. Yo no sé cómo. Bueno, tuvieron que subir unas vacas de abajo de Cosío para dar de comer a la gente, porque es que no tenían ni comida para tantísima gente. Yo no sé las que había, pero había veces que cuando había algo así anunciado, había un mensaje, también subieron. El mensaje subieron, calculaban que unas 4.000 o 5.000 personas. Yo no las conté, pero estaba todo lleno. Todo, y además lloviendo. Ese día llevaron enfermos, pero vamos, aquello no era un sitio como Lourdes, todo enfermo, ¿no? Allí iba la gente a verlo, pero también llevaban enfermos. Yo me acuerdo, el día del mensaje había un niño paralítico, había otro niño que tenía, unos chiquititos con 7 meses, que tenía una cosa cerebral, había algunos, pero no era un sitio, o sea, no es un sitio que diga, bueno, todo lleno de camillas, no. No, la gente iba porque creía, porque lo quería. Y antes, al principio estaban nada más que alrededor de ella el hermano, pues los hermanos iban alrededor, porque la gente, bueno, cuando se ponían de rodillas, no se podían mover, pesaban un montón. O sea, no la podían levantar. Y sin embargo, ella, una a las otras, se tocaban y se levantaban. Y no, entre ellas no notaban el peso, pero cualquier persona de fuera la iba a levantar y no podía. Estaban durísimas, vamos, se quedaban pegadas al suelo. Y la gente le hacía mucho, le pinchaban con alfileres, le ponían linterna en los ojos encendida para ver si, y la pupila no se, ni se movía la pupila. O sea, lo hacían para ver si la pupila se, ni se inmutaba. O sea, pero claro, no quería, la familia no quería que le hiciesen eso. Y entonces ponían a los hermanos, los hombres y del pueblo, los mozas, y lo llamaban allí. Iban alrededor, y ya después iba también, cuando vi tanta gente, iba a la Guardia Civil. Porque ya con tantísima gente le daban, estaban allí la Guardia Civil siempre, cuando el mensaje y cuando la comunión, estaba la Guardia Civil vigilando, porque es que había un montón de gente, estaba todo el monte lleno, se llenaba el monte. Y antes, al principio, estaba mucho dentro de la iglesia, pero después ya el párroco cerraba muchas veces porque, claro, se metían tantísima gente, y entonces ya muchas veces llegaban a la puerta de la iglesia y allí mismo rezaban, en la puerta de la iglesia. Y yo vivía en la casa de al lado, y entonces pues, la veía, vamos, la veía todos los días, claro, la veíamos allí. Y había veces que los éxtasis tardaban mucho y otros que no. Y algunos les decían más o menos la hora, y otras veces no. Pero había días que decía, pues hoy, sobre las 10 de la noche, el día del mensaje, dijo que sería sobre las 10 de la noche. Y un poquito antes, sobre las 9 y media o menos 20 o por ahí, fue el mensaje. O sea, que había días que sabíamos hasta la hora, otras veces no, otras veces tenían la llamada. La llamada ellos decían que era como si le apretase una cosa en el estómago, y que notaban una cosa en el estómago, porque le preguntábamos, ¿y tú qué notas? Decían, noto una cosa aquí en el estómago, y es la llamada, y tenían 3 llamadas. Y lo que sí, en el momento que estaba cada una en su casa, o sea, cada una estaba en un sitio distinto, y en el momento tenían la llamada al mismo momento. O sea, salían las 3 y ya iban derecha a un punto, a un sitio. Y coincidían en el instante. O sea, no. Y entonces no había teléfonos móviles. O sea, no podían avisarse, vamos, que tenían la. Y había 10, había 10. Y algunas veces, con una llamada o con 2, también tuvieron el éxtasis algunos días. Pero solamente algunas veces, otras veces no. La mayoría eran 3 llamadas.
¿Qué impresión le dio el mensaje cuando lo escuchó?
Hombre, no, todo lo que venía de la Virgen no impresionaba muchísimo, porque, ¿sabes? Era un mensaje dado por la Virgen. Entonces lo impresionó muchísimo, y además decía que iba a pasar, porque decía que ya estaba la copa, estaba llena, que ya estaba a punto. O sea, tenía todo, la gente todas tenía que pasar algo gordo, que después pasa muchas cosas, pero bueno, pensaban, la gente le pensaba que iba a ser una cosa más, ¿cómo explico? Más momentánea. O sea, le gustaba que fuese el mensaje y fuese al momento lo que sea. Y las cosas de Dios no tienen tiempo. O sea, en el cielo no existe el tiempo. Entonces no se puede pensar eso, porque para Dios no hay tiempo. O sea, puede ser ahora, puede ser dentro de 100 años, puede ser dentro de 1000. O sea, que no existe el tiempo. Por lo menos eso es lo que yo creo. que no hay, pero todo lo que era impresionante, o sea, todo sí, era el ambiente allí, lo que allí se respiraba, el pueblo entero, las niñas, la tranquilidad que tenían, porque la gente estaba nerviosa, la familia de ella estaba nerviosa, porque claro, cuando veían todo el pueblo lleno de gente esperando el mensaje, esperando, y los padres mismos estaban nerviosos, el de Jacinta nos contaba, decía, es que claro, es que muchas, siempre iba él, no iba la madre, vino la madre casi, la madre se quedaba en la casa, pero, y sin embargo ellas estaban tranquilas, tranquilas, tranquilas. Yo me acuerdo pasar por la casa de Jacinta y Jacinta asomada, por allí le llaman un ventanuco, que es una ventanita chiquitita, asomada por la ventanita por allí, viendo a la gente pasar, tan campante, como si no pasara con ella. Y Mariloli no la dejaron salir ese día, porque el padre estaba disgustado con la prensa, porque la prensa había dicho cosas que no eran, unos días antes, y entonces no dejó que la prensa ese día preguntase nada, y Mariloli no salió hasta última hora. Pero Jacinta estaba en la ventana, asomada allí viendo a la gente. Y Conchita estaba en su casa, pero por dentro. Y estaba firmada cosas y decía cosas a la gente, pero por una ventana, porque es que le daban miedo que la aplastase de tantísima gente. La casa de Conchita siempre es donde había más gente. Y Maricruz también estaba en su casa. Ese día estuvieron, pero todas tranquilas, o sea que no, ellas no, ellas confiaban en lo que la Virgen les decía, y entonces no, nunca, aunque hubiese 5.000 personas, ellas no se ponían nerviosas ni nada. La gente sí, la gente se ponía, subían, bajaban, todas, además llovía tanto. Ese día estaba cayendo el diluvio allí, que vamos, que eso era normal allí, llovía todos los días, pero ese día con tanta gente estaban. Pero ya siempre, o sea, que allí se respiraba una tranquilidad, una cosa que no, es que era tan bonito aquello. Cuando iba uno allí, ya no se quería uno volver. Ya no, ya sé que, claro que queríamos quedarse, lo que pasa es que tenía uno que volver después, que estamos, vamos, que hay que seguir haciendo cosas, ¿no? Y lo que quería es uno que fuesen las demás personas para que lo viesen. O sea, nosotros volvíamos y se lo decíamos a todo el mundo, vení, que verás qué cosa. Y algunos venían, otros no venían, otros no se lo creían, otros, no sé, porque no, la gente mira, aunque no te lo crea, ve y pruébalo. Mira, ve si tú te gusta aquello. Pero la gente son así, ¿no? Unas veces no quieren, ¿no? Pero vamos, nosotros llevamos, cada vez que fuimos, llevamos a. La primera vez fuimos sola, mi madre y yo. Pero después las demás veces siempre llevamos a más gente para que viesen aquello tan bonito, era precioso. Era. Vamos, que se estaba bien, 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 bien. Era
Aurora,
lo que había ahí.
le hago una pregunta. Bueno, sabemos que su padre, Miguel Martínez del Cerro, ha escrito un libro, nos lo ha contado usted, sobre Garabandal, que todavía,
Sí,
bueno, no se ha publicado, pero sé que en algún momento se publicará. Pero, ¿qué testimonio nos puede dar de su padre usted?
pues que mi padre, o sea, mi padre desde que nació estuvo toda la vida haciendo todo para ir al cielo. O sea, una persona que en su vida dijo ni una sola mentira en toda su vida, ni chiquitita ni grande. O sea, jamás. O sea, ese era mi padre, ¿no? O sea, una persona intachable, intachable, intachable. Entonces, mi padre, cuando el que nos lo dijo a nosotros fue el padre Lorenzo Lacabe, que era íntimo amigo de mi padre, desde chico, como hermano de mi padre. Entonces, pues mi padre lo creyó perfectamente, además se lo dijo Lorenzo, que para nosotros tenía toda la. Vamos, como él dice, es una cosa, lo creíamos perfectamente. Entonces, él quiso venir, pero como él era catedrático, claro, era octubre, no pudo venir, ni él ni mi hermano, estaba estudiando mi hermano, y mi padre no podía, mi padre jamás, por nada del mundo, dejaba de dar una clase, porque decía que a él le pagaban por enseñar, y que entonces si él faltaba un día, que estaba robándole a su alumno, porque él tenía, era su obligación, entonces jamás. Pero mi padre estaba deseando ir. Cuando fue, se quedó entusiasmado, 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 y entonces él pensó dedicar la vida entera suya a propagar Garabandal. Entonces él fue allí, el párroco le estuvo preguntando muchísimas cosas a él habló con todo, el padre Andreu venía muchísimo a casa, el Ramón Andreu, después todo. Y entonces mi padre iba a dedicar su vida a propagar Garabandal. Pero entonces estaba en Cádiz el obispo don Antonio Añovero, que quería a mi padre muchísimo, ¿no? Mi padre. Y entonces mi padre me consultó. Mi padre, como al ser catedrático, pues a todos los alumnos le empezó a contar todo lo de Garabandal. Yo me acuerdo un día, eso fue, me hacía gracia porque mi padre no iba a la playa, pero un día digo, paso por la playa y me veo pero un montón de gente alrededor de algo. Yo pensé que era, yo pensé que había venido algún pescado grande, que alguna vez salía algún pescado grande donde iba a verlo, algo, y me veo a mi padre en medio. Vestido entero, o sea, mi padre no, yo nunca le había dado bien bañado, vamos, mi padre iba con traje siempre, vestido entero allí, y tenía a media playa alrededor suya escuchándole lo de Garabandal. O sea, él lo contaba todo el mundo lo que había visto, lo que, bueno, todo. Y entonces el don Antonio Rivero le dijo, mira, Miguel, yo me parece magnífico que tú propagues todo, pero espérate que la iglesia lo apruebe, en el momento que lo apruebe. Entonces mi padre, antes que nada, obedecía al obispo, o sea, eso es lo primero en todo. Entonces mi padre lo escribió todo, por eso, porque dice, bueno, yo ya no vuelvo a dar más conferencias, ni a decir nada, pero lo que sí voy es a escribirlo todo para cuando el obispo me diga que puedo seguir propagándolo, pues decirlo por todos lados, y por eso lo tiene escrito. Pero ya después murió mi padre murió con 57 años, y ya no, vamos, lo tenemos guardado, pero no hemos vuelto a cenar porque la iglesia no ha dicho nada, no ha dicho que sí. Entonces, en el momento que la iglesia lo apruebe, inmediatamente sacamos lo que mi padre tiene escrito, que era lo que mi padre quería. Vamos, mi padre lo que quería era que todo el mundo se enterase de lo que estaba pasando. Por eso que hay que moverlo para que la iglesia lo apruebe, no lo archive.
Mientras no esté condenado, que no lo está, obviamente, se puede hablar, se puede dar testimonio, ¿no es cierto? De hecho, el obispo Juan Antonio del Val, dio ya permiso para que los sacerdotes puedan subir y puedan rezar misa en el pueblo. Esto fue en el año 1988. Y bueno, eso también potenció mucho más la confianza. Y también lo que dijeron los papas, porque Pablo VI dijo que el mensaje había que darlo, que es como una segunda vida de la Santísima Virgen acá en la tierra. El mismo Juan Pablo II ha dicho, obviamente no de forma pública, pero sí de forma privada, ha dicho que hay que dar el mensaje urgente. Así fue que lo dijo. Así que bueno, estamos
Es que
tratando.
además el mensaje es buenísimo. O
Y claro, porque es un
sea, que el
mensaje.
mensaje es buenísimo, que lo sepa todo el mundo.
Es un mensaje esencialmente eucarístico, ¿sabe? Para que la gente vuelva a la Eucaristía, le dé importancia, nos da herramientas para la santidad, como por ejemplo pensad en la pasión de Jesús.
La Virgen, con esto de los sacerdotes, siempre le da muchísima categoría a los sacerdotes porque son los representantes de su hijo. O sea, la Virgen le da la importancia máxima a su hijo, que Dios, claro. Entonces la Virgen, es más, si la Virgen, o sea, yo sé en otro caso que había una aparición, la Virgen estaba, pero no allí en Garabandal, en otro sitio, la Virgen, había un sacerdote con el Santísimo, y la Virgen se arrodilló. O sea, la Virgen antepone ante todo a Jesucristo, y los sacerdotes son los representantes de Jesucristo en la tierra. Entonces la Virgen antepone ante todo a los sacerdotes, porque son los que representan a su hijo en la tierra. Entonces, allí han ido muchísimos sacerdotes. Han ido unos mandados por el obispo, otros porque han ido a ver aquello, otros de todas las maneras, pero han ido muchísimos sacerdotes a Garabandal. Ahora yo ya no sé, ahora ya. Y es que nosotros, cuando el obispo dijo esto, pues ya paramos. O sea, ya no. Hombre, hablamos de Garabandal. Ahora mismo estoy hablando. ¿Por qué no vamos a hablar? O sea, sí, es una cosa que hemos visto, pero ya no era como lo hacíamos antes, porque el obispo nos dijo que, hombre, le dijo a mi padre que esperase que la iglesia, no le dijo que no lo hiciese, dijo, espérate, que cuando la iglesia lo apruebe, entonces ya nos dedicamos a esto. Además, se iba a dedicar él también, don Antonio, bueno, se iba a dedicar a propagarlo por todos lados.
Sí, de
Cuando ya
todos
también
modos,
murió
Aurora,
él, murió.
ahora es muy importante poder sacar todos estos testimonios, ¿sabe? Porque ahora sí hay una difusión muy fuerte de Garabandal. No, ya le digo, no está condenado, sino todo lo contrario. Se puede difundir, se puede dar a conocer el mensaje, a dar a conocer los testimonios como el suyo y de otras tantas personas, incluyendo sacerdotes que han hablado. Entonces, muchos sacerdotes suben al pueblo hoy día, rezan la Santa Misa en la iglesia, van a los pinos, van a hacer el Vía Crucis, y está todo permitido eso, ¿eh? Así que, digamos, no es un poco tan duro como era antes, que a usted obviamente y a
No,
su
pero
padre.
nunca, nunca lo prohibieron del todo. Es que prohibí tampoco lo prohibieron. Allí subían porque allí no se hacía nada malo. O sea, allí los sacerdotes subían y los sacerdotes decían misa en la parroquia, porque eso no era malo, o sea, era bueno.
Claro.
Que no, no importaba, o sea, no, pues cuando yo allí iba los sacerdotes decían misa en la parroquia. Y el párroco lo dejaba. Allí lo vamos que el párroco sí estaba de, vamos, el párroco lo creía todo, hombre, siempre estaba diciendo, hombre, tiene que, o sea, la iglesia tiene que pisar con mucho cuidado, ¿no? Porque después se le pueden poner en contra, lo que sea, tienen que pensar las cosas y hacerlas con mucho, mucho, mucho cuidado, no puede precipitarse, pero los sacerdotes lo creían todo y el párroco igual.
A ver, usted me dijo que había ido con su hermano al pueblo, ¿no es cierto? ¿Y con su padre y su madre?
Sí, yo fui la primera vez con mi madre, las dos, y después ya las otras veces vino mi padre y mi hermano. Mi hermano es que ahora mismo no está aquí, está afuera. Mi hermano está ahora mismo de viaje, pero cuando venga yo le puedo decir que si quiere usted que yo le dé el teléfono de él o lo que sea. Mi madre y mi
Perfecto.
hermano vino varias veces también allí. Yo
Bueno.
fui más que él porque yo fui al principio, porque mi hermano estaba estudiando y yo justo por esos días no importaba, a mí me importaba menos faltar a la clase, o sea que no me importaba mucho no faltar, entonces pues iba más. Mi hermano, pues claro, tenía que, estaba en ese, no me acuerdo en qué curso estaba, pero no podía faltar a las clases. Entonces iba menos, iba en verano cuando tenía vacaciones, pero en invierno no iba, pero yo iba en invierno y en verano.
¿Y usted qué
Pues
edad
estuve
tenía
durante
cuando
5 años,
subió
pues podía tener 14 o por ahí. Era un poquitito mayor que las niñas.
Gerondal? Ajá.
O sea, yo le enseñé, yo tendría, es que no me acuerdo justo, pero era un poquito mayor que las niñas, como 1 año o 2 más que ellas. Y estuve hasta que ya era más mayor, hasta el año, que no me acuerdo cuántos años estuve yo yendo, pero por lo menos hasta el 66 o por ahí, desde el 61 más o menos. No, no me acuerdo la fecha exacta que ya dejamos de ir. Bueno, después yo he ido ya después de casar y todo he ido. Pero vamos, ya hace ahora como 10 años, cosas así. Pero vamos, con las apariciones allí, yo estuve todo el tiempo allí. Nosotros íbamos muchísimo. Y digo, íbamos, otra vez hemos ido con esta Esther que yo digo, que es la prima de todas las niñas, he ido con ella también. Claro, ella nos contaba, ella nos enseñaba muchísimas más cosas. Y ya digo, y he estado. Y que el padre de Jacinta, a mi madre le regaló el bastón que él llevaba siempre con las ovejas, se lo regaló a mi madre. Mi madre estaba contentísima con su bastón.
¿Y lo tiene
Está en
todo
casa, vamos,
eso?
yo lo tengo en casa el bastón. Sí, por supuesto. En casa está el bastón con el bastón y medallas besadas por la Virgen y los anillos de mi madre y mi padre besados por la Virgen y muchas cosas. Y había veces que las niñas se ponían de puntillas. Se conoce que estaba más alto la Virgen y entonces cuando no llegaban se ponía estirada, estirada y se ponía de puntillas. Algunas veces, otras veces estaba más cerca. Se veía la distancia y se veía también en los ojos la distancia de cuando se iban acercando y alejando. Eso también se veía. O sea, uno miraba la mirada y le veía la mirada cuando miraba más lejos, cuando miraba más cerca, se iba viendo por los ojos. Eso también era curioso verlo. Veía, y cuando ya se estaba acabando la aparición, se le iba viendo en la mirada que se le iba yendo, yendo, yendo la mirada más lejos, más lejos, más lejos. Eso también, y otras veces se venía, y otras veces cuando venía se le veía cuando iba viniendo más cerca. O sea, en la mirada de las niñas se veía la distancia de que estaba la Virgen. Mi padre se fijaba mucho en esas cosas. Y ya no lo decía, decía, mira, mira, ahora se está yendo, mira, ahora está todo por la mirada de las niñas. Y ya digo, aunque le pusieran la mano delante, daba igual, ellos seguían viéndolo. Porque hacían la prueba, la gente le ponía la mano delante, le ponían cosas, ya digo, hasta linternas fuerte, fuerte en los ojos. Y la niña no, la niña del ojo no cambiaba. O sea, ya estaban, no veían nada de lo que hubiese en medio. Estaban fuera de su. Era una cosa muy bonita. Y claro, yo no había visto vídeo de allí, yo había visto fotos, vamos, yo tengo fotos, pero vídeo no tengo. Y entonces las vi, y claro, me gustaba, es que era como estar allí otra vez, era muy bonito. Estaba uno allí viendo. Ah, vive también una hermana de la madre de Conchita. Me dijeron allí que vivía también.
Sí.
Digo, por si cualquier cosa ella puede también.
Sí.
Viviendo en el pueblo. Han muerto ya todos los padres de todas.
Bueno, Aurora, ha sido un
Estupendo.
placer. Yo le agradezco tanto. Yo sé que su testimonio va a ser para la gloria de Dios, que la gente le va a encantar, que hay mucha gente que se está enterando ahora de esta aparición y realmente es muy devota, sabe la importancia que tienen para lo que viene, para lo que se está viviendo. Así que su testimonio siempre agrega algo para la gloria de Dios. Así que yo se lo agradezco mucho, voy a seguir.
Ojalá.
Y yo le digo que,
Estupendo.
que realmente es muy importante esto que están haciendo ustedes de poder a difundir estas apariciones con un testimonio tan rico como ser testigo ocular. Así que Aurora, le agradezco muchísimo. Gracias a Dios.
Hace bien en hacerlo ahora, porque dentro de nada se ha muerto todo el mundo. Porque todas las cosas, eso, se va muriendo, ha muerto ya un montón de gente que lo vieron. Entonces, los que estamos vivos, pues todavía podemos decirlo, porque hemos estado allí delante.
Exacto,
Y si
exacto.
la gente, si uno empieza a mover las cosas cuando pasan muchos años, ya no vive nadie. Mejor hacerlo cuando todavía está vivo todo el mundo. Estupendo, pues nada, cuando quiera.
Bueno, que Dios la bendiga. Gracias por todo, Aurora. Y vaya, vuelva al pueblo que tiene una gracia muy especial, ¿eh?
Sí, yo quiero volver. Quiero volver ya. No sé cuándo voy a ir, pero quiero volver ya.
Bueno,
Pues
estamos
muchísimas
comunicados.
gracias, ¿eh?
Gracias a usted, por favor. A usted, muy amable, ¿eh?
Adiós, muchísimas gracias.
Adiós. Bueno, les había dicho que realmente este testimonio es realmente riquísimo espiritualmente, muy maravilloso. Y ahora, queridos oyentes, vamos, como les habíamos prometido, al segundo testimonio del día, que es el testimonio de Esther González Cuenca, desde Cádiz, una señora de 94 años, que recuerda lo que vivió en épocas de las apariciones en su subida al pueblo de San Sebastián de Garabandal. Espero que lo disfruten, porque realmente ella estuvo con Aurora en algunas épocas ahí en las apariciones, así que cuenta o se refiere a algunas cosas que ya nos había contado Aurora, pero claro, con el sello de Esther. Así que disfruten esto, pueblo de María. ¿Cuál es su nombre?
El mío, Esther también, Esther González Cuenca.
¿Estuvo en el pueblo en épocas de las apariciones?
Sí, estuve en el pueblo, que por cierto, el día que llegué, ya se lo conté a Aurora, el día que llegué, yo me llegué, estaba en la cocina de Jacinta, y yo creo que nadie sabía que yo había ido, porque yo voy de aquí, estoy en Cádiz, voy de allí de Cádiz, de aquí de Cádiz. Y entonces, pues, todo el mundo le daba rosarios, le daba para que se los diera a besar a la Virgen. Y ahí lo tenía en una cestita, o no sé lo que era, una cestita creo que era. Y todo el mundo lo echaba allí las cosas. Y ella se las iba dando a besar a la Virgen y se las daba a su dueño. Y cuando llegó, yo no llevaba nada más que una medallita, o sea, en el reloj, medallita chiquitita, en el reloj. Y entonces puse allí el reloj, y cuando llegó al reloj le dice, ay, esto no, porque ella no vio la medalla, al parecer, que era muy chiquitita. Y como no vio la medalla, pues le dice, esto no, ¿verdad? Y dice, sí. Y dice, ay, sí, que tiene una medalla. Ay, sí, dijo ella. Y nada, se lo dio a besar, como hacía con todo. Y después, ¿de quién es? Le dijo ella. Y vino directo a donde yo estaba, que estaba por detrás de casi de todas. De todos los que estaban allí, la cocina llena.
Qué lindo. Y usted...
Y vamos, estas cosas que... se veían cosas que dices tú, Dios mío, esto cómo puede ser, que las niñas corrían de espalda, que yo no sé cómo, rezaban el rosario las tres juntas allí, y estaba allí un padre, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, el padre, bueno, estaba allí, y no llevaban el rosario ni llevaban nada, y rezaron el rosario y no se equivocaban ni una vez. Y el padre, cada vez que cambiaban el misterio, hacía así con la cabeza, como diciendo, ¿y cómo saben las tres que ya que tienen que terminaron el misterio? Bueno, ya le digo, fue muchas cosas yo que me impresionaban muchísimo.
¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Unos días nomás?
No me entero, estoy un poco sorda.
No,
yo soy muy mayor, tengo ya 94 años.
Bueno, pero se la escucha muy bien, muy viva, ¿eh?
Bueno, no estoy mal, gracias a Dios que estoy bien, pero 94 años ya son muchos años. Y tengo, o sea, que veo poco también y también, o sea, que no oigo muy bien.
Dígame usted, ¿y es pariente de una de las niñas videntes, puede ser? Me dijo Aurora.
Las niñas, Loli era, hija de una hermana de mi marido.
¿Cuánto tiempo estuvo en Garabandal usted en época de las apariciones? ¿Un día o varios días?
Yo pues estaría un mes. Estaría un mes yo allí. Fui precisamente cuando hablaron esto de las apariciones. Y ya tampoco no me acuerdo mucho ya de todo aquello.
¿Y cómo lo lleva?
Pero vamos, se veían cosas. Yo nada más que cuando las veía andar de espalda y por aquello bajando de los pinos con aquellos, ay, yo no sé, aquello, y no se caían nunca. Fue un señor de aquí que fue varias veces, que ya ha muerto también, don Rafael Palomino. Esta Aurora lo conocerá mucho. Y precisamente yo creo que fue con él, o por lo menos hablaron de ello, que tenía reuniones allí en casa de los padres de Aurora. Y ese, ya últimamente me dejaban tocar a las niñas, porque todo el mundo iba, las pellizcaba, las tocaba. Y entonces el padre de Loli le dijo, cójala, toque, cójala, intente cogerla usted, le dijo a una de ellas. Y intentó y dice, uy, qué va, esto está aquí atornillado. Dice, esto está aquí atornillado, así fue la palabra que dijo Rafael. Esto está aquí atornillado porque no pudo moverla. Cuando estaban de rodillas mirando para el cielo.
¿Usted lo vivió así como Aurora, como estar en un pedazo de cielo en ese momento?
Yo las vi así muchas veces, muchas veces. Y correr, que era, vamos, yo no sé cómo podían correr de la forma cuando alguna vez la gente decía, es que parece que no quedan en el aire, pero vamos, no, en el aire no iban, ¿eh? Que parece que no ponen los pies en el suelo, pero no, por la prisa, o sea, que corrían, iban de acá para allá. Y hay otro día, me acuerdo, que dice la niña, dice, no, hoy no hay comunión. Dice, hoy no hay comunión, le decía así a la gente, porque es que no hay sacerdotes. Y entonces ella, se conoce que la visión le dijo que sí, que iba a haber Eucaristía, que venía un sacerdote. Y fue así, que llegó un sacerdote, entonces estaba en el camino subiendo ya para el pueblo, y fue así que llegó un sacerdote. Así que yo, vamos, cosas de esas que decía una, y cómo puede ser esto. Pero vamos, yo ya le digo que yo estuve allí, mi sobrina puede ser que, pero también soy tan mayor que no me acuerdo.
¿Usted vivió esos momentos en Garabandal con mucha paz y mucha alegría, como lo cuenta Aurora?
Yo sí, yo precisamente fui por eso y me alegré mucho de haber ido y vamos, sí, se sentía allí el momento que las niñas salían de sus casas. Pero es que lo mismo tenían los éxtasis en sus casas, porque yo el día que le digo lo del reloj fue en casa, en la cocina de Loli, de Jacinta. Y ellas salían y se ponían de acuerdo, o sea que salían las tres y se ponían de acuerdo o no se ponían y se reunían en un sitio. Y caían de rodillas, pero unos golpetazos que se daban en las rodillas y no se hacían nada, no se lastimaban, o sea que no. Otro día dijo, una dice, ay, perdí el reloj bajando de los pinos, dijo una señora. Y entonces, una de ellas, no sé cuál, no me acuerdo cuál fue, volvió y le trajo el rosario. Yo sé dónde está. Y fue a buscar el rosario y se lo trajo. Cosas de estas que aunque sean simples, pero son, dan mucho que pensar. Claro. Pero nada, desde entonces ya las niñas siguen diciendo que sí, que va a haber milagro, que las niñas ya, que ya las niñas no son.
En el pueblo, ¿dónde vivía cuando estaba ahí?
Yo vivía en el mismo pueblo, allí al lado de la iglesia. Al lado de la iglesia vivía yo con mis padres y mis hermanos, que éramos siete, y vivíamos allí. O sea, una ventana o dos ventanas dan precisamente allí ya mismo al portal de la iglesia.
Dígame, ¿y usted tiene ese recuerdo como algo muy lindo que vivió en su vida?
Yo, es que después ya uno tiene dudas, ¿cómo pasa tanto tiempo? Y yo digo, oye, aquello, pero no sería nada y no sé. Pero estas cosas que le estoy contando han sido así, ¿eh? ¿Sería casualidad o sería, pero lo del reloj a mí me dejó pasmada porque yo creo que no sabían que yo había ido, porque yo había ido por la mañana y esto fue por la tarde, pero vamos.
Bueno, Esther, muchas gracias por contarme esto.
De nada, no, ojalá pudiera contarle más cosas, pero es que no me acuerdo tampoco, ni me entero muy bien.
Pero se ha acordado bastante.
Bueno, pues yo, desde luego, pero es que ya hace tantos años que no.
Pero es muy
y importante. Se me olvidan mucho las cosas también, que ya.
Pero es muy importante.
Con tantos años ya no sabe una dónde está de pie. Y entonces lo que había cosas que dices tú, oye, esto es verdad. Y un sacerdote que fue allí y iban muchos, pero que fue allí y por la noche en arriba en los pinos que no había luz, o sea, nada más que linternas y faroles y eso, y desde el pueblo se veía eso, y dice que el padre ese, yo creo que mi sobrina, no sé si estaba allí o no, pero ella lo cuenta, y dijo, milagro, y aquella noche, yendo de camino, se murió.
Sí,
falleció padre... en el viaje.
El padre Andreu.
Falleció en el viaje. Eso, el padre Andreu. Sí.
Bueno, Esther, muchas gracias, ¿eh?
Bueno, pues, nada, perdone que no le haya explicado muchas cosas ni bien.
Muy lindo lo que nos
contó. Bueno.
Dios la bendiga, Bueno, gracias a Esther González Cuenca, que nos ha dado este maravilloso testimonio. Espero, queridos oyentes, que lo hayan podido escuchar bien. Ustedes ya saben que este programa entero ustedes lo pueden volver a escuchar a través de la biblioteca virtual de los programas anteriores de la página www.pueblodemaria.com. Bueno, esta semana estaremos en Rosario, en la ciudad de Rosario, y también estaremos la otra semana, si Dios quiere, en un encuentro de Garabandal en Zapala, en la provincia de Neuquén, con el sacerdote José Luis González. Así que ahí vamos a tener un maravilloso encuentro, si Dios quiere, y también en un cenáculo de oración de la ciudad de Rosario. Hoy, Día de la Madre, Día de nuestra Santa Madre y de todas las Santas Madres, y especialmente, como habíamos dicho al principio, vamos a pedir y vamos a rezar por todas aquellas madres que pasan por alguna dificultad. Pueblo de María, hasta el domingo que viene.